COPE Extremadura.
Estar informado.
Extremadura estudia pedir al gobierno la gestión propia del ingreso mínimo vital. De esto se habla en las últimas horas con un debate de fondo entre gobierno autonómico y oposición, del que vamos a huir para profundizar realmente en el tema y saber qué implica todo esto. Lo primero, el IMV hasta ahora lo gestionaba mejor o peor el gobierno de España, pero dentro de esas concesiones a Cataluña estaba esta, porque los independentistas pidieron gestionar el IMV. Entonces el gobierno ha abierto esta posibilidad al resto de comunidades autónomas. Hasta el momento la Junta no se había manifestado, lo ha hecho en las últimas horas la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada. No lo descartan, dicen, pero siempre que venga de la mano de recursos del gobierno para hacerlo.
Que hasta la fecha no tenemos información oficial sobre cómo se articularía la cesión. No tenemos información oficial acerca de cómo sería la gestión posterior. Y tampoco tenemos información de qué financiación recibiríamos. En estos momentos desconocemos las condiciones que pondrá el Gobierno central sobre la mesa.
Claro, cuidado con esto, porque es un regalo envenenado. Abrir una nueva unidad de gasto para pagar y para gestionar el IMV puede suponer un coste importante a la propia región. Entonces, la Junta dice, si me dan ese dinero, lo gestiono. Vale, pero hay otra clave, y es que esto de gestionar el IMV puede ser beneficioso o lo contrario según cómo se gestione la ayuda. El economista José María Rotellar.
Pues dependiendo de cómo sea deficiente cada administración, puede mejorar o no mejorar. De momento, la gestión por parte de la Seguridad Social ha sido un poco exitosa.
Y es aquí donde está la tela que hay que cortar. Y es que Extremadura viene de años, años, suspendiendo en materia de servicios sociales y de concesión de ayudas. Por tanto, ya no es solo que fuese beneficioso para la propia Junta que lo gestiona, sino para quien lo recibe, este ingreso mínimo vital. La pregunta es, y seguramente se la hace el propio Ejecutivo Autonómico hasta ahora, ¿qué gana Extremadura y qué ganan los extremeños si pedimos la gestión del ingreso mínimo vital? Pues a priori, y sobre el papel, parece que ganamos muy pero que muy poco. Vamos con más cosas, son las 7 y 22 minutos de la mañana, casi 23. Habla Adrián García, buenos días. En cuanto al tiempo, despertamos otra vez con heladas en la región y bajadas en las temperaturas que se mantienen entre los 2 y los 12 grados en Badajoz, los 2 y los 10 en Cáceres. Y atención también a la que se está montando en la coronada y la que se va a montar sobre todo mañana a partir de las 12 del mediodía. El pueblo va a salir a la calle, lo va a hacer en Villanueva de la Serena, para decir no con contundencia a una planta de biogás que pretende construirse a unos kilómetros del pueblo. El rechazo frontal a este proyecto se explica porque allí en la coronada ya llueve sobre mojado, llevan desde hace años soportando los malos olores de un macrovertedero y no quieren, dicen, más complicaciones. Ha surgido una plataforma, la plataforma Salvemos la Coronada, que pretende que el ayuntamiento dé marcha atrás a la planta. Juan José Arias, portavoz, habla precisamente de eso, de lo que ya sufren con el vertedero.
Allí tenemos tóxico y pestilencia casi todos los días del año, afortunadamente, intermitentemente. Y claro, eso ha calado en la población y en cuanto se han enterado de este asunto, pues la gente lo ha asociado y piensa que puede haber más olores aún.
Y más allá de esto, según Arias, lo que molesta al pueblo es que el proyecto se ubique tan cerca del núcleo urbano.
Cada uno a nivel particular puede estar a favor del biogás o no, pero lo que yo veo en el público de la coronada es que nos la metan en las narices. Está muy cerca, conocemos ya los olores del basurero y la gente lo que no quiere, la masa de la gente, lo que no quiere es eso ahí, porque como te decía antes, están oliendo lo peor.
Y mañana a las 12, como te digo, la coronada se va a manifestar en Villanueva de la Serena contra esta planta de biogás. Y Y ahora, como cada viernes, Jaime Ruiz Peña nos da, por gentileza de Cele Grupo, las claves económicas de la semana. Buenos días.
Buenos días. La clave económica de la semana tiene que ver con la percepción de la economía. No olvidemos que la economía es un estado de ánimo. Tenemos una gran paradoja. Si preguntamos a la gente cómo ve la economía en general, más del 60% dirá que mal o muy mal. Sin embargo, si preguntamos cómo ves tu economía, darán ese dato pero en positivo. La Cámara de Comercio de Badajoz, en su último análisis, es optimista. La venta de coches ha subido un 5% en la provincia y Extremadura sigue creciendo. Pero lo mejor es que el jefe de análisis de Goldman Sachs dice que nos estamos moviendo claramente hacia un superciclo de crecimiento basado en las mejoras que nos aportarán la inteligencia artificial y la economía baja en carbono. Miremos la economía con ojos de esperanza.
CL Grupo Industrial, que desde Jerez de los Caballeros da empleo a 3.000 personas en sus 26 empresas, comprometida con Extremadura y sus valores. Más cosas, ya empezamos a asumir esa imposición de mascarillas en los centros sanitarios de la región, después de todas las dudas, una imposición de mascarillas que levanta disparidad de opiniones como casi siempre. Per se no es nada negativo, está claro, pero hay quien empieza a abrir otro debate, otro melón, que es quizás donde está la clave de todo, y es si esta imposición en los centros sanitarios va a solucionar algo, que para eso está. El microbiólogo Raúl Ortiz tiene claro que no es la solución. Este es el motivo.
Una medida individual, pero que no se pretenda que con una medida individual se va a tomar un riesgo colectivo. Mira, los contagios de gripe ocurren en una gran mayoría en el hogar. Y probablemente es en el hogar donde menos se llevan las mascarillas.
Es la línea, de hecho, que viene defendiendo también Extremadura, que no es la solución, dice, eso argumenta la Consejería de Salud. Que, por cierto, los ingresados siguen aumentando, aunque la buena noticia es que la curva de contagios por gripe está cayendo. Somos de las pocas regiones donde está cayendo esa curva. Para ello, se sigue llamando a la vacunación con esa campaña extraordinaria que ha arrancado ya por la tarde en 11 centros de salud de la región. Y miramos al campo, porque vuelve Agroexpo, con una nueva edición el 24 al 27 de enero en FEVAL, el certamen por excelencia del sector agrícola, que va a reunir, como siempre, las nuevas tendencias del sector de cara al futuro. Clave en esa cita, el debate sobre los recursos hídricos, de lo que tanto se habla aquí, la transformación digital y la producción de alimentos. José María Naranjo es presidente del comité organizador.
Cuando me refiero a cambio de tendencia en el sector agrícola, me refiero a que no solamente tenemos que ver las necesidades que últimamente estamos viendo, como es el tema de la falta de recursos hídricos, como es el tema de la logística, que estamos donde estamos. Agroexpo es un claro ejemplo también de simbiosis en el sector, de luces largas en nuestro camino.
Y un último apunte, finalmente el gobierno, por exigencia de Junts, ya lo sabes, ha rebajado el IVA a un producto básico y caro como el aceite del 5 al 0%. Se va a aplicar en cada aceite del mercado, pero lo notaremos más en el de oliva. La pregunta es, ¿cuánto nos vamos a ahorrar? Pues en una botella de unos 10 euros, según la Unión de Consumidores de Extremadura, podríamos ahorrarnos 50 céntimos, esa es la cifra. Así llegamos a las 7 y 28 minutos de la mañana. Continúas con toda la información en Herrera en COPE.